Ideas sobre el gobierno global, parte 1. Considero que el momento actual es propicio para plantear de una manera más abierta, más beligerante, tal vez más audaz el tema del gobierno global de la humanidad. No tenemos además ninguna otra salida. El no hacerlo va a llevar a la destrucción del hombre. Para mí esta debe ser la tarea más importante y espero tener las fuerzas, si esa es mi misión, de llevar adelante la difusión del planteamiento del gobierno global planetario. Son muchos los argumentos que pueden existir, tanto a favor como muchos que tendrán y harán en contra. Pero en los que yo me baso, de acuerdo con lo que he podido concluir, son los siguientes. Primero, globalización de las comunicaciones, en las que el planeta ya no tiene distancias, el espacio se ha eliminado y con ellos las fronteras. Segundo, globalización de las finanzas, donde los problemas de cualquier pueblo en cualquier lugar del planeta afectan a los demás. Tercero, globalización de la pobreza, donde cada vez los pobres son más pobres sobre la faz de la Tierra. Se supone que el modernismo y la tecnología deberían conducir a un mayor nivel de vida. Sin embargo, está sucediendo todo lo contrario con este neoliberalismo indiferente y cruel, donde se condena cada vez a mayor sufrimiento a los que menos tienen. Cuarto, la capacidad instalada de producción en el mundo que alcanza para abastecer 8 veces más que el consumo actual. Quinto, la disminución cada vez mayor del mercado en los países emergentes y la caída de algunas potencias mundiales. Sexto, el origen común de todos los hombres, ya que todos somos hijos del mismo padre. Somos parte de la misma mata, donde la luz es el elemento común en todos y el amor deberá ser la moneda corriente. Como todo postulado trascendente que debe llevar a un verdadero cambio político de la humanidad, debe estar basado en una idea, resumen o premisas que grafiquen el contenido de la propuesta, yo planteo las siguientes. Amor, paz, orden, unidad. Planteamos ser una unión de naciones, una gran fraternidad, una federación planetaria donde el primer y más importante elemento sea el hombre, no la ganancia. No el materialismo corrupto y seductor, sino el amor entre todos y con todos. El respeto hacia la vida misma, sea esta del origen o género que sea, en cualesquiera de los reinos, animal, vegetal o mineral. El amor y el respeto por el planeta, por su ser que es común a todos. La paz entre hermanos. El respeto mutuo, la ayuda permanente e impersonal, la constante vocación de servicio, la inteligencia constructiva, la sincera ocupación a favor de los demás, la eliminación total y absoluta de la idea de la guerra, la sana competencia. Orden es armonía, por lo tanto, procesos de desarrollo armónicos para toda la humanidad, creación de autocontroles, desarrollo de proyectos nacidos en cada zona del planeta y evaluados con amor en instancias y niveles superiores elegidos para tal fin. Autogobiernos capaces y honestos que den cuenta a un gobierno de nivel mayor en todas las instancias. Por último, unidad, donde planteamos una mejor y mayor distribución de la riqueza planetaria. Cambiar los conceptos rígidos que todavía nos gobiernan, donde es más el que más tiene, por el de es más el que más sirve, es más el que más da. Recordar que dar y recibir son parte del mismo acto y es tan importante el uno como el otro, ya que para que exista alguien que dé, debe existir otro que reciba. Solo podemos dar lo que es nuestro y el que más da, más recibe. Parte 2. Con la finalidad de promover una rápida difusión y aceptación de nuestra propuesta, debemos señalar que este planteamiento está basado en un concepto que es común a todos los seres humanos, y este es el del amor. Esta nueva propuesta la lanzamos desde América, el continente de la esperanza para todo el mundo, la que no es una creación de quien aquí la propone, sino que ha llegado a mí y la he comprendido en su profundidad filosófica e ideológica, por lo que me he comprometido y suscrito a cada uno de sus conceptos. No llego a encontrar para el logro de una coexistencia pacífica en el planeta otra posibilidad. Para poder lograrlo, se requiere de un profundo cambio, de una alta madurez en nuestra conciencia y de una profundización de nuestros intereses, sincera y profundamente, donde se acepte nuestro origen común y que el amor sea el medio de intercambio. No se trata de hacer una nueva propuesta política, quiero ir más allá. Quiero proponer un cambio en la raíz de nuestros conceptos. Quiero cambiar el mundo. Esto deberá regirse por códigos y conceptos totalmente diferentes, radicalmente opuestos a los que hasta hoy conocemos y hemos vivido si queremos sobrevivir como especie y, ¿por qué no?, como planeta. Debemos iniciar una gesta proponiendo que el hombre se libere de antiguos conceptos que lo único que producen son grandes diferencias, que crean la desarmonía, la agresión permanente de unos a otros, y nos hemos olvidado de la búsqueda de la felicidad, que no debe ser por instantes, sino por el contrario, una línea continua que sea la regla y no la excepción. El planeta, como ser vivo que es, necesita que se le trate con amor, lo mismo que a toda criatura que lo habita. Por lo que proponemos los siguientes principios. Primero, amor al prójimo, al hermano de todas las razas, color, condición, situación, nivel económico o lugar de residencia. Segundo, pensar en el planeta como una unidad. Tercero, proponer el gobierno de una sola entidad para todo el planeta. Cuarto, unificar los mercados. Quinto, unificar las lenguas. Sexto, unificar la moneda. Séptimo, unificar la educación. Octavo, unificar las religiones basadas en el conocimiento de un solo Dios único, universal, con la suficiente comprensión y amor para aquel que así no lo sintiera. Noveno, eliminar total y absolutamente todas las desigualdades, las diferencias y la falta de libertad. Para lograr nuestros objetivos y como base filosófica de nuestro planteamiento, contámoslos con algunos instrumentos como la Divina Constitución y el Código del Amor, que son los documentos en los que yo me he basado para hacer la presente propuesta, y que por su contenido es muy importante que sean por todos conocidos. Dada la urgencia, deberá hacerse de una manera más eficiente y masiva a través de diarios, revistas, radio y televisión. El movimiento que se propone no es ni deberá ser nunca una bandera política. Es una propuesta basada en un orden diferente y en el amor como medio de unión. Considero que las posibilidades de no estar de acuerdo con esta propuesta son dos. A. Que unos quieran construir y otros destruir. B. Que unos actúen por amor y otros por temor o interés. Las diferencias pueden ser tan sutiles que muchas veces es difícil distinguirlas, pero hay que llegar a la causa raíz del problema y examinar dónde se establecieron las diferencias. Como ya sabemos, todo en el universo está colocado dentro de un orden perfecto, donde nadie interfiere en la evolución de nadie. Dentro de este orden, para lograr el proceso evolutivo esperado, existen grandes o pequeños efectos. Cambios desde la estructura de las cosas, fuertes reacciones, terremotos, huracanes, destrucción de estrellas, movimiento de planetas dentro y fuera de su órbita, guerras, exterminios, plagas y muchas otras. Pero cada una de ellas logra un nuevo orden. En el universo, nada es estático. Todo está en continuo movimiento y existen leyes inmutables que son las que rigen este orden. Dentro de toda esta gran perfección, el hombre es el único ser en el planeta que quiere o pretende romper este orden. Abusa, depreda, viola espacios, afecta estructuras. Producto de su desmesurado ego, su miedo y su inmadurez. Producto de lo señalado, la paz que debería ser lo normal en la convivencia planetaria se convierte en un logro. Hace muchos siglos que el planeta no vive un día completo sin que exista una guerra en algún lugar. Siempre son por interés o por diferencias que en el fondo, en la raíz primera del pensamiento, es por miedo. Estos vienen disfrazados de intereses económicos o territoriales y por diferencias étnicas o religiosas. Lo que más rápido podría desaparecer en relación con el proceso evolutivo que ha vivido el planeta es el interés territorial. Los intereses económicos se irán diluyendo poco a poco en un proceso casi simultáneo con la desaparición de las fronteras formales. Pero las diferencias étnicas y religiosas tendrán un proceso de evolución mayor para lograr su erradicación, ya que se requiere de un cambio en la estructura del pensamiento mismo, de las más profundas creencias para muchos de los hombres. Esto se logrará cuando todos entiendan que en todas las razas existen diferencias positivas de unas con otras. El conocerlas nos llevará a entender, elogiar o destacar estas diferencias, así como comprender y aceptar aquellas diferencias que fueran negativas, y ayudar con el conocimiento de las mismas a que estos pueblos las superen. La erradicación de la pobreza deberá ser un logro planetario que surja del entendimiento del concepto amor mutuo y respeto por el prójimo. No es posible convivir en el mismo planeta conociendo las situaciones de pobreza y miseria sin tomar una actitud para erradicarlas de una vez y para siempre, sin que esto signifique eliminar el concepto de competitividad que siempre debe de existir. El alto porcentaje de pobreza que existe en estos momentos no beneficia a nadie. Sería más conveniente una mayor y mejor distribución de la riqueza para lograr una ampliación de nuevos mercados al mismo tiempo que se logra un nivel de vida más acorde con la condición de seres humanos. Un primer paso sería una alta especialización de los mercados, identificando las ventajas comparativas que se pudieran encontrar a fin de obtener ventajas comparativas en zonas, regiones o continentes, logrando, para que esto pueda ser posible, homologar las legislaciones particulares con una legislación de carácter universal que fuera beneficiosa para todos y que cumpla con los objetivos propuestos. Para lograrlo, deberá existir una gran capacidad de planificación en todas las áreas de la vida desde un nivel central, proponiendo desarrollos armónicos en todo el planeta. Esta propuesta puede producir en algunos rechazo, ya que lo pueden confundir con comunismo, pero la diferencia está en que esta propuesta se hace partiendo del concepto amor más profundo que podamos sentir. La propuesta es lograr el desarrollo armónico de todos los puntos del globo. Todo lo anterior conlleva el desarrollo de programas tecnológicos y de especialización a nivel planetario. Para ello, se deberán estudiar las habilidades genéticas de cada pueblo, y a partir de ellas y de las condiciones naturales de los lugares en que habitan, poder hacer las propuestas que permitan un mayor desarrollo laboral y tecnológico, para una mano de obra en capacidad de trabajar, demandante, valorizando todas y cada una de las tareas que se realicen con salarios equitativos, eliminando la explotación del hombre por el hombre. Por último, eliminar el fantasma de la guerra y por ende el gasto en materiales bélicos, obteniéndose con ello un gran ahorro en las arcas de todos los países, el mismo que podrá invertirse en beneficio del desarrollo de áreas deprimidas y el mejoramiento de las otras áreas en beneficio de todos. Para lograrlo, debemos tener presente lo siguiente. A. Todos los conceptos deberán estar basados en el amor, por el amor, para el amor. B. Que lo más importante es la vida misma. C. Reconocer el orden perfecto del universo y la perfección que debe existir en la vida del planeta. D. Reconocer que el planeta es propiedad de todos y sus bienes lo mismo. Que los que tienen la misión de la administración momentánea la realizan para toda la humanidad, no para beneficio personal o de grupo. E. Resaltar siempre las coincidencias en todos los mensajes por encima de las discrepancias. F. Resaltar lo positivo de cada raza, cultura, nación o continente. G. Resaltar el origen y el destino común entre los hombres. Parte 3. Todo el proceso de creación es producto de una mente, el hombre crea su propio universo. El proceso que sigue es conocimiento, pensamiento y acción. De la misma manera, y siguiendo el mismo procedimiento, podemos cambiar nuestra realidad o los resultados, a saber, conocimiento del error o de lo que se quisiera cambiar, pensamiento o idea de lo que se quiere como alternativa y la realización de la idea, que es la acción o proceso de cambio. Existen cambios en todos los aspectos de nuestras vidas. Estos pueden ser físicos, mentales y espirituales. Durante el desarrollo de este tema, me viene a la mente un concepto importante. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Se transforma en energía. Por lo tanto, toda la materia y energía que existe en el planeta actualmente ha existido desde siempre. Si pensamos en las pequeñas partículas que componen la energía, en su esencia, que es el átomo, estos siempre han existido, desde el comienzo de los tiempos, durante el cual han estado circulando y posiblemente cambiando de estado, unas veces materia y otra energía, dependiendo del portador en el que estaban. Por ejemplo, los iones de un carbón que se consume, de un metal que se funde para ser transformado, de una planta que se marchita y se convierte en abono, o de aquella que es cosechada y transformada, de un animal que muere y se convierte en polvo, de un ser humano que sigue el mismo proceso. Sus iones liberados viajan por el planeta como luz, viento, agua, o en cualquier otra forma hasta que se posan y empiezan a formar parte de otro portador totalmente diferente de aquel del que fue liberado. Por lo tanto, en mi cuerpo físico puedo tener iones y átomos que provienen de un metal, de una planta, de cualquier animal o que han llegado a mí de los más remotos confines del universo para formar parte de este mi cuerpo físico, de mi energía de vida. Esta energía que viaja por todo el universo es posible capturarla para plenarnos de ella. La energía es común a todos, no interesa la forma, el reino al que pertenezcamos, ya que está presente en todo. No importa cuál sea el rol que le toca a cada ion o átomo desarrollar en ese momento, después, en algún momento, se liberará e irá a formar parte de cualquier otra forma en el vasto universo. Por lo tanto, concluyo que no existe nada que sea ajeno a nosotros. Todo es un intrincado, alambicado sistema de interconexión a un nivel de lo más sutil, lo más microscópico posible. Pero este se está produciendo, por lo que podemos sostener que el todo está en todo y el todo está en todas las cosas. Si aceptamos que lo que sostengo anteriormente es cierto, deberíamos concluir que intrínsecamente no existen diferencias, sino diferentes grados de evolución, y es la conciencia y la capacidad de razonar lo que diferencia circunstancialmente al ser humano de las otras especies o reinos. En un nuevo proceso, la energía que sentimos como nuestra podría estar formando parte del flujo y reflujo del mar, de una tormenta de arena en el desierto o una explosión en el sol. No lo sabemos, pero sabemos que la esencia de algo o alguien se encuentra en ello, lo que debería cambiar nuestra percepción sobre las cosas. ¿Cómo pueden existir todavía diferencias en el mundo si en esencia somos lo mismo? Formamos parte del mismo todo, de la gran energía universal. Todos somos uno, y estamos interconectados a través de diferentes fuentes de energía transformada, que en muchos de los casos es una energía común. Son más los puntos de confluencia que los de divergencia. Nuestro origen es común y es posible que compartamos en nuestra esencia átomos producto de una fuente común. Parte 4. Continuando con el tema de los átomos. Si colocáramos en un plano el diagrama de un átomo con su núcleo, sus electrones, sus protones y sus neutrones, y lo comparáramos con un diagrama del sistema planetario de nuestra galaxia, veríamos que son similares. Todo responde a las mismas leyes, pero con un ordenamiento diferente. Esto es así porque todo es lo mismo. Es igual arriba que abajo, adentro que afuera. Esto es así, y debemos comprenderlo en su real dimensión. Si empezamos a buscar explicaciones sobre nuestra vida, encontraríamos que esta es dual. Ella se desarrolla por parejas y opuestos, como bueno, malo, arriba, abajo, amor, temor, frío, caliente, positivo, negativo, y así sucesivamente cada uno de los pares señalados y los infinitos otros pares entre los que transcurre nuestra vida. Son exactamente lo mismo en diferente nivel de intensidad, y entre uno y otro solo existen matices. Todo en el universo funciona respetando esta ley, y en nuestras relaciones personales o grupales se encuentra presente en todo momento. Nuestras decisiones están basadas en opuestos. Lo tomo o no lo tomo, lo compro o no, la quiero o no, así hasta en la menor de ellas. Pero al final, una u otra son opciones que hemos tomado por alguna circunstancia, por conceptos preconcebidos, por juicios elaborados, por intuición o por cualquier otra razón. Pero debemos estar conscientes que pudimos elegir cualquiera de las dos posibilidades, y esto deja siempre abierta la posibilidad de errar. Por lo que si entendemos la forma de razonar, debemos desterrar de nosotros la crítica y los juicios hacia las acciones tanto nuestras como las de los demás. No sabemos a través de qué razonamiento, sentimiento, emoción, información, etc., una persona toma una determinada decisión. Analizar qué parte de ella me toca internamente y hasta qué punto somos todos responsables de las decisiones de los demás y qué sentimientos nos afectan. Cuando se alcance un mayor grado de conciencia, comprenderemos que todos somos responsables de todo lo que sucede, sea esto positivo o negativo para nuestras vidas. Por lo tanto, debemos asumir la porción de responsabilidad que nos corresponde y dejar de buscar responsables ajenos a nosotros, tratando de cambiar todo aquello que nos parece incorrecto a partir de un cambio interno, personal. Este es el camino más directo y sobre el que podemos decidir completamente. En el momento que podamos lograr cambiar las circunstancias, a partir de nuestro propio cambio, cuando asumamos la responsabilidad de todas y cada una de las acciones, situaciones o eventos que se presenten en nuestras vidas, lograremos entender a cabalidad la interconexión existente entre todas y cada una de las personas o cosas que existen en el planeta, y estaremos superando las grandes contradicciones que nos están rigiendo y que generan las grandes diferencias. Una vez eliminadas estas diferencias raciales, políticas, religiosas, territoriales, económicas, de nivel de desarrollo, a través de una conciencia de unidad, de que lo que le sucede a unos afecta al conjunto y que debemos asumir la porción de responsabilidad que nos corresponde, se irán superando las diferencias que señalamos y que han sido un peso tremendo en la historia de la humanidad. Es en los planteamientos teóricos, en el pensamiento filosófico, en la ideología que se genera, donde muchas veces se esconden los planteamientos dogmáticos, donde se siembra la semilla de la discordia presentada como grandes verdades. Si por aceptación personal, por conciencia grupal, por ley de unidad en el crecimiento interno de la sociedad, al asumir una conciencia de bien colectivo se desterraran nuestras antiguas creencias y se reemplazaran por conceptos, filosofías, ideologías de bien común basadas en el amor, se superarían los puntos de fricción y se desarrollarían en su lugar puntos de contacto, de unión. Debemos confiar más en nosotros, en el ser humano y en su capacidad de crear su vida, su entorno, su mundo, su universo, de una nueva forma más positiva. Por eso debemos proponer postulados unitivos para que empiecen a formar parte de nuestra conciencia grupal y personal e iniciemos una nueva etapa de desarrollo integral sin conflictos ni temores. Parte 5. El proceso de vida es un proceso dinámico. Todo está en constante movimiento, en continuo cambio. Muchas de las supuestas verdades de una época son solo fantasías en otra. Depende del grado de conocimiento, interpretación y evolución de las personas en el tiempo en que se plantean estas verdades. Todo es relativo, nada es absoluto en cuanto al pensamiento y a las creencias de los hombres. Por lo tanto, no podemos asumir nada como verdad absoluta. Es esta condición, esta característica del humano lo que crea las diferencias, los conflictos. Todos ellos podrían resolverse fácilmente reconociendo las diferencias, los puntos de conflicto y tratar desde lo más profundo de nuestra mente de cambiarlas, transmutarlas, realizar la alquimia mental para buscar su opuesto más elevado e ir hacia él. Siendo la vida un proceso dinámico, y debemos entenderla así, hay implícito un proceso de cambio permanente, y este debe servir para la evolución de nuestro pensamiento, de nuestra vida, del planeta o de cualquier otra condición o situación. Los procesos a seguir, cualquiera que estos sean, no pueden ser estáticos, porque la mente del hombre no lo es. Estructuras totalitarias podrían prohibir cualquier cosa menos la capacidad del hombre de pensar, de crear, y ha llegado el momento de utilizar esta capacidad de pensamiento de creación de manera positiva, constructiva. El mundo espera un cambio, no sabe cuándo ni dónde, pero todos, en nuestro fuero interno, esperamos que estos se den para satisfacción de las mayorías. Es un cambio que debe iniciarse en el interior de cada uno para luego pasar al pensamiento y de este a la acción. La fuerza que se genere a partir de la energía liberada por el pensamiento de muchas personas que aspiramos a un cambio y a un mundo mejor harán que este se vaya produciendo poco a poco y en muchos casos de manera radical en aspectos profundos o circunstanciales de la vida. Este se incorporará, por ley de unidad, a la conciencia colectiva de las personas, produciéndose una radiación que se irá proyectando de lugar en lugar hasta alcanzar el objetivo global. Es muy importante identificar los temas de conflicto y proponer soluciones alternativas partiendo de una conciencia de amor. De esta manera estaremos seguros que el resultado será el esperado. Tanto nuestra vida personal como nuestra vida dentro de una colectividad son una creación personal. Cada uno de nosotros decidimos en gran parte lo que queremos para nosotros y nuestro entorno. Por lo tanto, al momento de optar debemos hacerlo en plena conciencia. Debemos aprender a reconocer lo cierto de lo falso, el trigo de la cizaña. No podemos continuar pensando que el universo gira alrededor de la Tierra ni que ésta es plana. Sin embargo, todavía mantenemos en nuestros registros mentiras tan grandes como las señaladas y nos negamos a aceptarlo. No es del caso señalar en este momento ninguna de ellas, ya que al hacerlo podría producir conflictos, y lo que quiero obtener es lo contrario. Pero todos reconocemos internamente esas falsas verdades que conviven con nosotros, las que hasta ahora hemos aceptado, y que debemos sacarlas a la luz de la verdad para que desaparezcan desde ahora y para siempre. Inicié esta parte sosteniendo que la vida es un proceso dinámico. Por lo tanto, tenemos la capacidad de cambiarlo, y es nuestra decisión el discernir hacia dónde deseamos que este cambio se realice. Asumiré, y creo que es correcto, que la gran mayoría aspira a que este cambio sea positivo, por lo que tendremos que esforzarnos en conocer qué es lo que queremos, idear la manera de lograrlo y hacerlo. Lo interesante de este proceso es que cuanto más logremos, más podemos lograr, y cuanto más podamos lograr, más podemos todavía. No tiene límite, sino aquel que nosotros querramos ponerle, ya que somos nosotros los que creamos nuestros propios límites. Hasta donde creamos y confiemos en nosotros, hasta ese punto llegamos. La idea de cambiar, de modificar la realidad actual de vida en el mundo, no es porque considere que todo está mal, sino porque tal como está el planeta, la relación de intercambio actualmente ha dejado de ser una solución y debemos encontrar una alternativa viable. La felicidad no debe ser una línea intermitente, sino por el contrario, una línea continua. Es un derecho de todos. Para lograrlo, debemos proponer soluciones alternativas, imaginativas, bajo la premisa de unir y no de lo contrario, eliminando las esperanzas y trascendiendo las divergencias que pudieran existir antes y durante el proceso, cediendo donde hubiera que ceder, perdonando donde hubiera que perdonar, aceptando donde hubiera que aceptar y siendo firmes cuando la razón nos asista. Si esto que se propone de una manera tan sencilla se logra, podemos iniciar y poner los cimientos de una nueva era, de un nuevo tipo de relación en nuestra convivencia entre personas, sociedades y países. Parte 6. Existen dos maneras de convivencia en el planeta, una pacífica y otra que no lo es, que es su opuesta. Durante los cientos de años de historia podemos apreciar que ha prevalecido más la segunda alternativa, la convivencia violenta. En nuestro inconsciente, tanto personal como grupal, aceptamos que nuestras relaciones están basadas en el supuesto de que la vida sea una constante lucha. Pienso que en los albores de nuestra civilización, que es cuando se fueron creando los primeros paradigmas, muchos de los cuales persisten hasta ahora, se pudo haber optado por modelos de vida diferentes, por una supervivencia en paz y en armonía, y amor y constante atención en el desarrollo de nosotros mismos y de nuestros hermanos. Como ya sabemos, vivimos en un mundo dual, nos movemos, pensamos y decidimos sobre pares y opuestos, para lo cual debemos reconocer el hecho de que los opuestos son idénticos, son de la misma naturaleza, lo que varía es su grado de intensidad, y nosotros debemos escoger entre una gradación u otra, lo que hace que vivamos experiencias totalmente diferentes conforme a esta decisión. Por lo general, la mayoría tiene miedo de perder. Queremos ser los más inteligentes, los más instruidos, los más fuertes, los más exitosos. Si esto no se logra, nos sentimos abatidos, menospreciados, con nuestra autoestima disminuida. Todo esto nos crea un sentimiento de temor, de ansiedad. Lo mismo que nos sucede a nivel personal, podemos proyectarlo a nivel de grupo social y de país. Buscamos permanentemente la confrontación para demostrar quién es mejor, y de esta manera elevar nuestra autoestima para dominar al adversario, o todo lo contrario. En las relaciones normales, ordinarias, no puede proponerse ningún postulado sin que exista la conceptualización de su contrario. Es así como se desenvuelven nuestras vidas y nuestras relaciones, y debemos concordar que la mayor parte de nuestras experiencias están sustentadas en esta realidad. Dentro de este concepto podríamos decir, la vida es hermosa o la vida es espantosa. Cualquiera de los dos postulados planteados de una manera tan categórica es falsa. La vida es hermosa o es espantosa de acuerdo con la situación y el momento que estemos viviendo y de cómo construyamos nuestro andamiaje interno para poder vivirla. Esto me lleva a plantear que nosotros somos constructores, creadores de nuestra vida, y esta la creamos a partir de pensamientos, y estos pensamientos son fruto de nuestro conocimiento, y si este se basa en información errónea o en rezagos de una genética que no podemos entender ni cambiar, nuestro pensamiento será consecuencia de esta información, y por lo tanto, el resultado podría ser doloroso en muchos casos. A modo de ejemplo, ha sido erróneo construir un mundo basado en el temor en lugar que en el amor. El temor desune, por el contrario, el amor unifica. Si lo hubiéramos construido a partir del amor, en este momento nuestra forma de vida sería totalmente diferente. Tendríamos un mayor grado de tolerancia, aceptación, respeto, trato igualitario, conocimiento cabal de nuestros derechos y obligaciones. A todo esto podríamos acceder si el mundo se propone cambiar radicalmente de conciencia, un cambio que afecte positivamente nuestras estructuras mentales, nuestras creencias, nuestros dogmas, nuestra ideología, nuestros paradigmas. Transformar el temor en amor, construir, no destruir, evolucionar en todas las áreas de nuestra vida a fin de integrarnos como sociedad de naciones y continentes en aldea global. Aceptar que lo bueno y positivo es más beneficioso que lo malo o negativo. Debemos eliminar nuestras contradicciones. Las paradojas pueden reconciliarse si es que nos proponemos que así sea. Si nos esforzamos permanentemente, el resultado será en beneficio de todos por igual. Es el resultado de la energía que se libera. Si liberamos energía, sea positiva o negativa, regresará a nosotros energía de la misma calidad, pero incrementada. Ya he dicho que somos constructores de nuestra realidad, y esto lo hacemos a partir de nuestros pensamientos, palabras y actos. Nadie se lanza a hacer algo si antes no ha pensado, salvo que sea una reacción instintiva. Debemos analizar nuestros conocimientos más profundos, revisarlos y concluir si están basados en premisas verdaderas. Y esto es muy importante, ya que la construcción de nuestra vida está basada en estos pensamientos. Parte 7. Si aceptamos lo sostenido anteriormente, deberemos aceptar también que a toda acción corresponde una reacción, a todo avance un retroceso, a toda elevación una caída. Esto se puede observar en todas las situaciones que se producen en el universo. Se manifiesta en nuestras emociones, en nuestros estados mentales, en la historia cuando se ocupa del esplendor y caída de imperios y naciones. Todo oscila de la acción a la reacción, del nacimiento a la muerte, de la actividad a la inactividad, y el ciclo siempre vuelve a comenzar. El observador común puede verlo claramente en su propia vida. Si lo hacemos libres de todo prejuicio y con la mente en actitud de observador distante, objetivo, llegaremos a la conclusión que para gozar de momentos de felicidad ha habido antes o después dolor. Para vivir en el placer ha habido dolor, para alcanzar el bienestar ha existido esfuerzo, y viceversa, siempre en la misma proporción entre un extremo y el otro. Esta realidad se ha venido manifestando desde el inicio de los tiempos. No podemos verlo fácilmente ni son eslabones de una cadena donde todo se produce claramente, uno después del otro evento. Muchas veces, la gran mayoría se presenta de una manera tan sutil que solo un agudo observador podrá entender la razón de tal o cual evento, tal o cual situación. A esto se le conoce como el ritmo. La compensación es la que hace que la oscilación en una dirección determine otra en sentido contrario de la misma intensidad, y así se equilibran permanentemente. Nuestra sociedad a lo largo de los siglos transcurridos ha oscilado ya bastante. Y esta ha estado más en una frecuencia baja en lo referente al desarrollo no material, al desarrollo de nuestro ser. Se han ido acumulando por centurias el hambre, el dolor, la muerte y la desolación, por lo que pienso que ya es tiempo en que la ley del ritmo o del péndulo empiece a compensar en el sentido contrario y en la misma intensidad, porque sabemos que es así, que es ineludible. Pero tal como se encuentran las cosas, no pueden seguir. No interesa el tiempo transcurrido. La vida hay que verla como una continuidad, sin importar quiénes la viven, ya que el tiempo que tiene de vida nuestro planeta es apenas un instante para el eterno cosmos. A lo largo de estos siglos terrenales, hemos conocido imperios, formas diferentes de gobierno, sociedades que alcanzan altos niveles de desarrollo y poder en comparación con sus contemporáneos, y que los han dominado por la fuerza de las armas. Luego de este esplendor egoísta y no compartido con otros pueblos, han iniciado su descenso, y luego surge otra sociedad que reemplaza a la anterior, y así sucesivamente a lo largo de la historia. Paralelamente, hay sociedades que han estado ajenas a todos estos cambios. Ellas han seguido inmutables en su discurrir y en su sabiduría, y todavía muchas continúan así, aunque muchos son los que se esfuerzan por incorporarlos a la civilización, y la moderna tecnología que ha copado todos los espacios. Estos son los extremos de una dualidad, pero como los extremos se tocan, pienso que por todo lo vivido hasta ahora, estos extremos ya se están tocando, que el mundo está en condiciones, y de hecho lo está haciendo, de reconciliar los opuestos. Los extremos no pueden estar tan distantes uno del otro, teniendo entre uno y otro extremo toda una gama de países en diverso grado de desarrollo y evolución. Las personas, las sociedades, los países, tienen que comprender que no se trata únicamente de nuestro desarrollo personal o el de nuestra comunidad o nación, sino que estamos interrelacionados. Somos una unidad, todos dependemos de todos, pero siempre nos hemos esforzado por vernos diferente. Si como es sostenido en esta parte se da una permanente oscilación y una compensación de un extremo con otro en cuanto a la intensidad y la distancia de esta oscilación, y si se aumentara o elevara el nivel de vida de los pueblos y países menos favorecidos, se tendría que compensar en el otro extremo. Por lo tanto, el nivel de bienestar y de desarrollo sería mayor, y así sucesivamente, hasta que este ciclo termine y se inicie de otra manera. Para lograr un mayor grado de igualdad, un mejoramiento material en lo referente a la alimentación, vivienda, educación y salud, deberá crearse una entidad de nivel superior que se encargue, por acuerdo de todos, de regular un mejor sistema de distribución equitativa de la riqueza. Esto, aunque parezca una contradicción, no deberá sentirse como que afecta a los países que más aportan, sino por el contrario, deberá de hacerse con el mayor sentido de responsabilidad y respeto, y entender que es una necesidad para la supervivencia de nuestra sociedad. Por otro lado, se deben simplificar los sistemas de gobierno y corregir los abusos, tanto de las normas como de las personas, para lograr mejorar la convivencia, tratando de alcanzar, dentro de esta simplificación de las constantes represivas, una idea más clara y transparente de la globalización, elevación del nivel de vida de los países llamados pobres a fin de ir eliminando las distancias que los separa de los llamados países ricos, simplificar las comunicaciones entre los gobiernos, interconexión permanente y total, interdependencia en lo político, social y económico. Las nuevas propuestas tendrán necesariamente que contemplar estos aspectos, para evitar la hasta ahora práctica usual de no contemplar el interés y punto de vista de los directamente involucrados e iniciar de una vez por todas el planteamiento de las bases sobre los que se sustentarán todos los planteamientos sobre el futuro desarrollo del planeta. Parte 8. Si prestamos atención a lo que nos ocurre cada día, podemos aceptar que lo que llamamos azar no existe, que todo aquello que ocurre en nuestras vidas es una respuesta a hechos concretos. Digamos que cada pensamiento, palabra o acto libera energía, la misma que una vez liberada, de manera no inmediata, regresa a nosotros en igual o mayor magnitud que la energía que se liberó, así sea en eventos que no tienen relación unos con otros, aparentemente, pero que corresponden a un orden en una conexión que nosotros no podemos ver ni entender a simple vista o por medio de un análisis superficial de nuestra vida. Conforme nos esforzamos y vamos profundizando nuestro nivel de análisis, podemos empezar a vislumbrar que todo lo que nos sucede, aquello que denominamos bueno o malo es una respuesta a nuestro comportamiento, a la energía que hemos liberado y que nos regresa en cantidad igual o mayor. Es común el dicho popular de que cada país tiene el gobierno que se merece. Esto es porque todo grupo social, toda comunidad, genera una energía, un inconsciente colectivo que más o menos da el perfil del gobierno que se elige, aún antes de que exista ningún candidato. Los gobiernos reflejan el sentir y el querer de una sociedad, por muy aberrante que parezca algunas veces. Los mecanismos de respuesta del pueblo hacia los gobiernos también obedecen a esta misma regla. No es causal que el gobierno refleja el sentir más profundo del pueblo. Es lo que colectivamente se venía pidiendo, aunque después, cuando se ve reflejado en la práctica, no podamos reconocerlo como un pedido interno. Si queremos cambiar nuestra realidad, nuestro entorno, nuestra sociedad, nuestro país, el mundo, debemos cambiarlo primero en nosotros mismos, internamente, elevarnos, crecer en nuestro interior, apreciar las cosas por lo que son y no por lo que parecen ser. Si coincide nuestro crecimiento personal con el de toda la comunidad, o por lo menos una parte significativa de esta, podremos en poco tiempo gozar de sus beneficios. Todo a lo que aspiremos será más elevado. Lo que propongo se podría ver como un cambio de nuestros patrones educativos, que sí lo es, pero solamente interviene la educación y no tanto el llamado sistema educativo. Estoy proponiendo un cambio de conciencia, de un crecimiento total y sostenido de nuestro mundo interior, de poder asumir muchas cualidades que todavía no se aprecian, tales como tolerancia, respeto por el prójimo, aceptación de nuestra realidad, voluntad real de cambio, capacidad de diálogo, posponer nuestro beneficio personal a favor del beneficio colectivo, capacidad de servicio, respeto por las normas, pactos y tratos, respeto por la institucionalidad, en suma, no hacer a otro lo que no queremos que nos hagan a nosotros. El listado de cualidades que debemos asimilar es grande, pero en algún momento hay que comenzar. Si hacemos el esfuerzo individualmente, cada uno, poco a poco veremos los cambios reflejados en nuestra sociedad y nuestro nivel de conciencia será mayor. Al cambiar la causa del problema, que es la conciencia individual, el efecto tendrá relación directa con la causa que lo provoca. Por lo tanto, podemos aceptar con un nuevo y mayor nivel de conciencia propuestas que antes nunca hubiéramos ni siquiera considerado, ya que el enfoque que nos da esta elevación de nuestro nivel perceptivo nos permite trascender muchas de ellas, inclusive aquellas que por mucho tiempo fueron nuestras banderas, nuestros bastiones, aquellos postulados teóricos irreductibles sobre los cuales no aceptamos ni siquiera negociar, pero que visto desde otro nivel, con una óptica menos emocional, más objetiva, aceptaríamos que siempre hay espacio a una conversación, un acuerdo o una negociación que pueda satisfacer a las partes, en lugar de querer mantener axiomas que solo han satisfecho nuestro ego o que están encubriendo antiguos temores. Todo lo concerniente a las relaciones interpersonales es capaz de ser mejorado, de transformarse, de servir mejor a las personas, y hacia esa meta debemos dirigirnos. Debemos hacer un esfuerzo de cambio en nuestro comportamiento, tanto personal como colectivo, y el momento es ahora, ya no hay más tiempo. Debemos iniciar nuestra propuesta de cambio planetario en nuestros sistemas sociales y de gobierno. Todos alguna vez hemos sentido que algo dentro nuestro se revelaba cuando nos enteramos del desperdicio de muchos bienes en función del lucro y en desmedro del hambre. Todos los que pensamos nos quedamos sin comprender a quién beneficia la pobreza de muchos países. Nos asombramos de las posturas demagógicas y patrioteras que condenan a sus pueblos al hambre y al caos. Nos asombramos de las grandes inversiones tanto en producción como en pruebas de armamento sofisticado que solo sirve para la destrucción y que alteran la vida del planeta causando cambios climáticos, terremotos, sequías y más pobreza. Más aún cuando se nos informa que el gasto de armamento en el mundo serviría en exceso para solucionar los problemas que hoy estoy señalando. Pensar que lo mencionado y muchas otras cosas cambien de un momento a otro es pedir un aparente imposible. Pero si nos proponemos cambiar cada uno, cambiar nuestra manera de percibir los eventos que se presentan cada día, ver que todo lo que pase a otro nos está sucediendo a nosotros, es decir, cambiar en nuestro mundo interior y empezar poco a poco a sentir que cualquier persona, sea de donde fuere, somos nosotros mismos, contiene parte nuestra, que todos somos uno. Si esto lo logramos, veremos al hermano de cualquier país con amor y no con desconfianza, arrogancia, desprecio, superioridad, menosprecio u odio. La realidad podría cambiar muy rápido. Cuando un ideal es compartido, las barreras van cayendo. Siempre hay un espacio para conversar, siempre existe un hilo para iniciar una negociación. Siempre los puntos de vista pueden modificarse si se escucha lo que el otro tiene que decir. Siempre las contradicciones pueden salvarse y las paradojas reconciliarse. Los verdaderos cambios empiezan en cada individuo. No puede existir un proceso de cambio si no existe la voluntad de cambiar en las personas. Debemos esforzarnos cada día en abrir nuestra mente y aceptar, previo a un análisis personal, nuevas propuestas que contribuyan a nuestra evolución. Una vez tomada nuestra decisión, deberemos estar convencidos que el cambio que queremos, si es para el bien común, se dará de todas maneras porque ya ha sido construido dentro nuestro. Parte 9. En una propuesta como la que estoy presentando en este trabajo, debemos tener muy claro el rol que cada uno debe cumplir y cómo cada uno lo asume dentro de la sociedad. Debemos empezar por entender que las personas estamos divididas en dos grandes grupos, el masculino y el femenino. Ambos son complementarios, no podrían existir el uno sin el otro, pero debemos comprender también que ambos son intrínsecamente diferentes. Todo el universo tiene género, todo tiene sus principios masculino y femenino, y se manifiesta en todos los planes, en toda actividad y en todos los planos de nuestra vida. El género tiene como sinónimos concebir, procrear, generar, crear, producir. Es nuestra parte femenina la única con capacidad de crear, mientras que la parte masculina es la de dirigir la energía necesaria para producir el proceso de creación. Todo en el mundo orgánico manifiesta ambos géneros, en un solo organismo, siendo uno de ellos el preponderante en cada organismo. Es por ello que es tan importante tener muy claro que en nuestro mundo hombres y mujeres son iguales, pero que cumplen en nuestra sociedad roles diferentes que son complementarios, que depende el uno del otro, y no solo para la supervivencia del planeta, sino también para cada momento y acto de nuestra vida. Nuestra parte masculina es mental y la femenina es emocional. La mujer está conectada al ritmo del universo, lo comprende mejor porque lo vive. Por lo tanto, ella siempre marca el ritmo en la vida de la sociedad. El hombre es más analítico, más de acción. Puede plasmar más fácilmente cualquier idea creadora en algo concreto, porque es la mente concreta. A partir de este conocimiento se deben sentar las bases de nuestra sabiduría como sociedad y transformar esta en un medio para nuestro desarrollo integral equilibrado. De nuestra aplicación del conocimiento en nuestra vida diaria, podremos obtener como resultado la revelación de nuestra propia verdad a partir del aprendizaje de los mecanismos para el pensar consciente, y no aplicar las recetas de los que la sociedad entiende o interpreta como correcto o incorrecto o como grandes verdades y dogmas inamovibles. El desafío consiste además en revisar nuestra escala de valores en dos niveles, el moral y el ético. El moral es aquel grupo de valores que varían de acuerdo con la sociedad en la que uno se encuentra y muchos cambian radicalmente de acuerdo con los usos y costumbres de esa sociedad. Los valores éticos son aquellos que se pueden considerar comunes a todos, que no varían que siempre son y serán los mismos. El reto inicial consiste en tratar en lo posible de unificar los valores morales en nuestras sociedades, ya que es a partir de estos conceptos que se crean las diferencias. Se deben de revisar todos y cada uno hasta su esencia, estudiar el porqué y cómo se conviertan en pilares sociales. De esta revisión iremos aprendiendo, al mismo tiempo que podremos ir planteando nuevos pilares morales sobre la base del pilar más firme que conocemos, que es el amor. Amor por uno mismo, amor por el prójimo, amor por el planeta y todo lo que contiene. Amor por nuestro universo. A partir de esta base podemos desarrollar muchos más conceptos en niveles concretos como 1. Respeto por uno mismo y los demás. 2. La honestidad. 3. La responsabilidad. 4. La justicia. 5. La tolerancia. 6. La igualdad. 7. La paz. 8. La equidad. Sería muy largo de enumerar un listado completo, pero cada uno de nosotros podemos proponer y proponernos nuevos cimientos que cambien todos aquellos conceptos que han conducido a nuestra sociedad planetaria al punto donde nos encontramos actualmente. Cambiar nuestros antiguos conceptos y aceptar los nuevos conocimientos, no desde un nivel memorístico, sino que sean conocimientos basados en el pensamiento crítico de nuestra propia mente, que se fundamenten en proposiciones lógicas, y que de estas proposiciones pueda cada uno encontrar la solución a partir de sus propias deducciones basadas en un orden de pensamiento que tiene como base de sustento fundamental un profundo conocimiento de todo lo señalado anteriormente, y que éste se convierta en sabiduría en todos y cada uno de nosotros.